Hay un código oculto en la Biblia que has ignorado miles de veces. Fíjate bien en la palabra Señor. A veces está normal, pero otras veces aparece así, Señor, todo en mayúsculas. Cuando veas Señor en mayúsculas, detente. No es un error de imprenta, es una señal de alerta. Esa palabra te avisa que, en el texto original, ahí estaba escrito el nombre personal de Dios, pero fue borrado y sustituido para que no pudiéramos leerlo. Y ese es solo el comienzo del misterio. Yahvé, Jehová, Señor, Padre, Abba, Elohim, El Shaddai. La Biblia está llena de títulos. ¿Cuál es la forma correcta de llamar a Dios? Una cadena de decisiones humanas, de miedo y de tradición ha creado una de las mayores confusiones de toda la Biblia. Pero hay un instante único en toda la Escritura en el que Dios rompe el silencio sobre este tema. Un momento en el que Él mismo se detiene para explicar el significado de su propio nombre. Imagina un mundo saturado de dioses. Así era el Egipto, donde Israel vivió como esclavo durante 400 años. Conocer el nombre de un dios no era simple curiosidad, era un intento de tener poder sobre él. En los mitos egipcios, la diosa Isis engaña al poderoso Ra para que le revele su nombre secreto y así obtiene control sobre su poder. Este era el mundo de Moisés y esa era la mentalidad de su pueblo. Moisés había pasado de ser un príncipe de Egipto a un pastor anónimo en el desierto y de repente, en medio de esa nada, ocurre lo imposible. Una zarza arde, pero no se consume. Las hojas no se queman, las ramas no se quiebran. Es un fuego que da luz, pero no destruye. Moisés, aterrorizado, se cubre el rostro. Sabe que no está frente a uno de los tantos dioses egipcios. Dios le encomienda una misión imposible, liberar a su pueblo. Y aquí es donde surge el verdadero problema. Moisés, que pensaba con la lógica de un egipcio, sabía que necesitaría credenciales. Podía anticipar la primera pregunta que le harían los esclavos hebreos, escépticos y agotados por el sufrimiento. Por eso le pregunta a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Moisés esperaba un nombre de poder al estilo egipcio, algo como el destructor de ejércitos o el dueño del Nilo, un título funcional que pudiera usar para impresionar al faraón y convencer a su propio pueblo. Los patriarcas lo conocían como El Shaddai, el Dios Todopoderoso, pero como el mismo libro de Éxodo confirma más adelante, a Abraham, a Isaac y a Jacob no les di a conocer mi nombre, YHWH. Esto era un momento histórico, la primera vez que Dios explicaba el sentido de su nombre, pero la respuesta de Dios rompió todos los esquemas. Y Dios dijo a Moisés, Eyea Asher Eye. La traducción más común es, yo soy el que soy. Lo increíble es que esta respuesta es un acertijo. Moisés pedía control y Dios le respondió con existencia pura. No un título, no una función, simplemente yo soy. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía presentarse ante el faraón y su pueblo con lo que parecía un acertijo filosófico? Este fue el único momento en toda la Biblia en que Dios se detuvo a explicar su propio nombre. Estaba rompiendo todas las reglas. En un mundo donde conocer un nombre te daba poder, Dios entregó un nombre que declaraba su absoluta libertad y su total soberanía. El misterio está en la gramática hebrea. El verbo aquí es haya, y en hebreo antiguo, los tiempos verbales no son rígidos como en nuestro idioma, son fluidos. La frase puede significar yo soy el que soy en presente, yo seré el que seré, una promesa futura, o incluso yo causo que sea lo que es. Es una ambigüedad intencional y profunda. A diferencia de los dioses egipcios que nacían y tenían historias de origen, el Dios de Israel no tiene un punto de partida. Él es su propia causa. Pero la revelación no termina ahí. Dios le dio una instrucción clave para que el pueblo pudiera relacionarse con él. Le dijo, así dirás a los hijos de Israel, YHWH, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Fíjate bien en el cambio. Dios se presenta a sí mismo como Eyé, yo soy, pero le dice a Moisés que el pueblo debe referirse a él como YHWH, que se traduce como Él es. Es el mismo verbo, pero en tercera persona. Y esto es de una profundidad asombrosa. Es como si Dios dijera, mi experiencia de mí mismo es, yo soy. Pero ustedes, desde su perspectiva humana, me conocerán como Él es. El propio nombre establece la distinción sagrada entre el Creador y la criatura. Tú fuiste creado. Él simplemente es. Tú dependes del aire, del alimento, del tiempo. Él no depende de absolutamente nada. Con ese nombre, todo cambió. Los dioses egipcios tenían padres, nacían, morían, pero YHWH no. Él simplemente es. No es el dios de algo, es el dios que es. La realidad fundamental sobre la que todo lo demás se sostiene. Moisés pidió poder. Dios le reveló su nombre, pero un nombre intocable. Un nombre que se revela y se esconde al mismo tiempo. En una paradoja perfecta, no lo controlas, lo adoras. Por este respeto inmenso, los judíos dejaron de pronunciar el nombre sagrado durante siglos, sustituyéndolo por Adonai, que significa Señor. El nombre se volvió inexplicable, un misterio tan sagrado que, según la tradición, nadie lo ha pronunciado en voz alta por más de 2000 años. Pero la historia tiene un giro final, unos 1500 años después. Un carpintero de Nazaret está discutiendo con los líderes religiosos de su tiempo. En un momento muy tenso, le exigen saber quién se cree que es. Y Jesús suelta la bomba. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo, yo era. Dijo, yo soy. En griego, ego eimi, la traducción exacta del eje, hebreo de la zarza ardiente. Los líderes religiosos captaron la referencia al instante y entendieron que estaba usando las palabras que Moisés escuchó. Su reacción fue inmediata. Tomaron piedras para matarlo en ese mismo momento. ¿Por qué? No porque se presentara como un buen maestro, sino porque acababa de reclamar para sí mismo el nombre inexplicable de Dios. Hay una pista sobre el verdadero nombre de Dios que ha pasado desapercibida para la mayoría de las personas y está oculta a simple vista en tu propia Biblia. La próxima vez que la abras, fíjate en este detalle. ¿Has notado que a veces la palabra Señor aparece escrita de forma normal y otras veces aparece como Señor todo en mayúsculas? Eso no es un error de imprenta, es un código que te está diciendo, atención, aquí, en el texto original hebreo, no ponía Señor. Aquí estaba escrito el verdadero y personal nombre de Dios, pero ha sido sustituido por una decisión humana. No estás leyendo la palabra exacta que escribió Moisés. Estás leyendo el resultado de un antiguo sistema de seguridad. Todo comenzó con un mandamiento. En Éxodo 20, Dios le da a Israel una orden muy clara. No tomarás el nombre de YHWH, tu Dios, en vano. Fíjate bien en el mandato. Prohíbe usar el nombre para fines malvados, como juramentos falsos, rituales de magia o de forma frívola y sin respeto. Pero en ningún lugar dice, no lo pronuncies nunca. De hecho, Dios mismo había dicho antes, este es mi nombre para siempre. Con él se me invocará por todos los siglos. Dios quería ser conocido e invocado por su nombre. Sin embargo, los antiguos sabios judíos sintieron un miedo reverencial. Como las escrituras se leían en voz alta en la sinagoga, existía el riesgo de que alguien pronunciara el nombre sagrado de forma incorrecta o sin la debida santidad. Así que tomaron una decisión drástica. Cada vez que vieran las cuatro letras sagradas, YHWH, no las pronunciarían. En su lugar, dirían la palabra Adonai, que simplemente significa Señor o mi Señor. El mandamiento original decía, no uses mi nombre para hacer el mal. La solución humana fue, para estar seguros, no lo usaremos en absoluto. Así, el nombre que Dios dio para ser recordado se convirtió en el nombre que todos decidieron olvidar. Pero esto no fue siempre así. En el libro de Ruth, por ejemplo, leemos una escena cotidiana. Un capataz saluda a sus trabajadores diciendo, YHWH esté con vosotros. Y ellos le responden, YHWH te bendiga. Imagina a dos campesinos en medio del campo, usando el nombre sagrado de Dios con esa naturalidad, como parte de su vida diaria. Era un nombre íntimo y cercano. Todo cambió tras el regreso del exilio en Babilonia. El miedo a profanar el nombre ganó terreno, dejó de usarse en las calles y en los hogares, y quedó confinado dentro de los muros del templo. Este celo se ve incluso en los manuscritos del Mar Muerto, que datan de esa época. A veces, los escribas copiaban todo un texto bíblico en el hebreo normal de su tiempo, pero cuando llegaban al nombre de Dios, cambiaban de caligrafía y lo escribían con las letras del hebreo antiguo y arcaico. Era como si esas cuatro letras fueran un tesoro tan sagrado que no podía tocar el resto del texto común. El último lugar en la tierra donde el nombre aún tenía voz era el Templo de Jerusalén, y solo podía pronunciarse en el día más sagrado del año, Yom Kippur, el Día del Perdón. Únicamente el sumo sacerdote, y solo 10 veces durante toda la ceremonia, tenía el permiso de pronunciar el nombre sagrado. Pero aquí viene el detalle más revelador de todos. La tradición judía cuenta que justo en el momento en que el sumo sacerdote iba a pronunciar el nombre, los levitas que dirigían la alabanza cantaban con más fuerza o tocaban sus instrumentos con toda su potencia. El objetivo, que la multitud que estaba en los patios del templo no pudiera escucharlo con claridad y repetirlo. El nombre más santo del universo se pronunciaba para no ser escuchado. En el año 70 después de Cristo, la historia dio un vuelco trágico. Las legiones romanas destruyeron Jerusalén y arrasaron su templo. Y con los muros del templo se derrumbó el último lugar en la tierra donde el nombre de Dios era pronunciado legítimamente. El silencio se hizo definitivo. El último eco de YHWH se perdió para siempre entre las ruinas de Jerusalén. La pronunciación exacta, que se transmitía en secreto de sumo sacerdote a sumo sacerdote, se desvaneció en una o dos generaciones. Entonces, si ya nadie se atrevía a decir YHWH, ¿qué se hacía al leer las escrituras en voz alta? Se consolidó el sistema de sustitución mental. Cuando el lector llegaba a las cuatro letras sagradas, YHWH, leía en su lugar Adonai. Es un título, no un nombre. Es como si te dirigieras a un rey llamándole Majestad, en lugar de usar su nombre de pila. El texto escrito decía una cosa, pero la tradición oral decía otra. Y esta antigua tradición es la clave para entender el código de tu propia Biblia. Unos 200 años antes de Cristo, cuando los eruditos judíos tradujeron la Biblia hebrea al griego, se enfrentaron a un problema. ¿Cómo traducir YHWH? Decidieron seguir la tradición oral. En lugar de intentar transcribir el nombre, lo sustituyeron por la palabra griega Kyrios, que significa Señor. Siglos más tarde, cuando San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, hizo exactamente lo mismo, usando la palabra Dominus. Y esa tradición de sustitución llegó hasta nuestros días. Por eso, casi todas las Biblias modernas usan ese código tipográfico que la mayoría de la gente ignora. Cuando ves Señor en mayúsculas, el texto original hebreo dice YHWH. Cuando ves Señor en minúsculas, el texto original suele decir Adonai. Sin conocer este código, algunos versículos son casi incomprensibles. Ve, por ejemplo, al Salmo 110. Si no tienes la clave, es un auténtico rompecabezas. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero ahora mira la tipografía. El primer Señor está en mayúsculas. El segundo Señor en minúsculas. Ahí está el código. Lo que el versículo original realmente dice es, dijo YHWH a mi Adonai. Con la clave, el texto cobra todo su sentido. Pero espera un momento. Si nadie sabía cómo pronunciarlo, ¿de dónde salió entonces el nombre Jehová? Ese es posiblemente el error de lectura más famoso de toda la historia. Un accidente gramatical fascinante que te contaré a continuación. Imagina la escena. Es el siglo XIII, en un frío y húmedo monasterio medieval de Europa. A la luz de una vela, un monje se inclina sobre un antiguo pergamino hebreo. No tiene a un rabino que le guíe. Solo cuenta con su conocimiento del latín y un texto sagrado escrito en un idioma que para él es antiguo, misterioso, casi mágico. Su tarea es traducir el nombre más importante importante de la historia. Y entonces llega a esas cuatro letras hebreas, YHWH. Pero nota algo extraño. Debajo de las consonantes hay unos pequeños puntos, unas marcas de vocales que nunca ha visto combinadas de esa manera. Sin nadie que pueda revelarle el secreto que esconden, hace lo único que su lógica le dicta. Las lee tal como están escritas, y en ese momento, sin ser consciente de ello, está a punto de dar forma a uno de los nombres más controvertidos de Dios. Pero para entender su error, tenemos que viajar mucho más atrás en el tiempo. Durante más de 1000 años, el pueblo judío había dejado de pronunciar el nombre de Dios por un profundo respeto. El temor a usarlo en vano, a profanarlo, era tan grande que, desde aproximadamente el siglo III a.C., ya nadie lo decía en voz alta. En su lugar, usaban sustitutos como Adonai, que significa mi señor, o Hashem, que simplemente quiere decir el nombre. Esto, sin embargo, creó un desafío monumental. El hebreo antiguo se escribía solo con consonantes. Era como un esqueleto sin la carne de las vocales. Y dado que el nombre solo lo pronunciaba el sumo sacerdote una única vez al año en el lugar santísimo, con el tiempo la pronunciación exacta se perdió en la memoria del pueblo. Aquí es donde entran en escena unos héroes anónimos de la historia, los masoretas. Entre los siglos VI y X, estos eruditos judíos de Tiberíades inventaron un sistema genial para preservar la tradición oral. Unos pequeños puntos y rayas llamados nick que representaban las vocales. Su misión era asegurarse de que las escrituras se leyeran correctamente para siempre. Pero cuando llegaron al nombre sagrado, YHWH, se enfrentaron a un dilema sagrado. Hacía siglos que nadie lo pronunciaba. ¿Cómo podían ponerle vocales a algo que no debía decirse? Así que idearon una solución brillante y, sin saberlo, peligrosa para el futuro. Crearon un sistema de seguridad, una especie de recordatorio cifrado. Tomaron las consonantes del nombre divino, YHWH, y le insertaron las vocales de la palabra que sí debían pronunciar, Adonai. Las consonantes, YHWH, las vocales de Adonai, A-O-A, el resultado híbrido, Yehowa. Cualquier lector judío entrenado sabía que esto era una señal, un código. Era como ver escrito doctor y saber que debes leer doctor. Nadie en su sano juicio leería DR. Las vocales no pertenecían al nombre, eran un recordatorio visual de qué palabra decir en su lugar. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien que no conoce ese código secreto intenta leer el mensaje? Volvamos a nuestro monje del siglo XIII. Él, junto a otros eruditos cristianos de su época, comenzó a estudiar el hebreo, pero sin el respaldo de la tradición oral judía que explicaba estos secretos. No fue una conspiración ni hubo mala intención. Sencillamente les faltaba el manual de instrucciones. Vieron las consonantes YHWH con las vocales de Adonai y lo leyeron literalmente Yehowa. Y así nació el error que ha perdurado por siglos. El primero en popularizar esta lectura fue un monje español, Raimundo Martí, quien en el año 1270 lo transcribió como Yehowa. Tarde, en 1518, el teólogo Petrus Galatinus cristalizó la forma Jehová. Al adaptar el nombre al latín y de ahí a las lenguas europeas, la Y inicial del hebreo se convirtió en la J latina y la W se transformó en V, el resultado Jehová. Y aquí reside la gran ironía de esta historia. El sistema que los masoretas crearon para proteger el nombre y evitar su pronunciación fue precisamente lo que dio origen a una pronunciación completa. Completamente nueva y artificial. ¿Y cómo es que un error se volvió tan inmensamente popular? Por una tormenta perfecta de historia y tecnología. Justo en esa época, dos inventos lo cambiaron todo. La imprenta de Gutenberg alrededor de 1450 y la Reforma Protestante, iniciada en 1517. La gente anhelaba leer la Biblia en su propio idioma. Traducciones increíblemente influyentes, como la de Tyndale al inglés, en 1530, y de forma crucial para nosotros, la Reina Valera en español de 1569, adoptaron el nombre Jehová. La famosa versión King James de 1611 lo incluyó en el Salmo 83:18. Para que los hombres sepan que tú, cuyo nombre es Jehová, eres el Altísimo sobre toda la tierra. De repente, ese nombre ya no estaba oculto en manuscritos polvorientos, sino impreso en la Biblia que la gente común tenía en sus casas. Aparecía en pasajes clave como Éxodo 6:3, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Se cantaba en himnos y se predicaba desde los púlpitos. A partir de ahí, su uso se extendió de forma imparable. Este nombre adquirió una identidad tan potente que siglos después, en la década de 1870, surgiría un movimiento entero basado en la importancia de usar esa forma concreta. Los testigos de Jehová es una de las mayores paradojas de la historia de la fe. Un movimiento entero construyó su teología sobre la necesidad de usar el nombre exacto de Dios, utilizando una forma que, lingüísticamente, es un híbrido artificial nacido de un malentendido medieval. Pero si Jehová es una construcción histórica, entonces, ¿cuál es el nombre real? ¿Cómo se pronunciaba originalmente el nombre que Dios mismo le reveló a Moisés en la zarza ardiente? ¿Tenemos alguna pista fiable o es un secreto que se ha perdido para siempre? En 1929, unos arqueólogos que excavaban en el desierto de Siria, en las ruinas de una antigua ciudad llamada Ugarit, desenterraron unas tablillas de arcilla con más de 3.000 años de antigüedad. Y lo que encontraron fue desconcertante. Himnos de adoración que usan las palabras exactas que a veces usamos en la iglesia. El Elión, el Rey, el Creador de la Tierra. Pero esas tablillas no fueron escritas por judíos ni por cristianos. Eran textos cananeos que adoraban a dioses paganos. Si viajamos a los templos de Canaán, de Babilonia o de Egipto, encontramos a sus dioses siendo llamados de la misma forma: Altísimo, Todopoderoso, Señor de todo. Y aquí surge una pregunta que casi nadie se atreve a tocar. Si los enemigos de la Biblia usaban los mismos títulos para sus ídolos que nosotros usamos para Dios, ¿cómo sabemos realmente a quién le estamos orando? La respuesta no está en los títulos que todos compartían, está en un nombre que solo uno se atrevió a usar. Primero, aclaremos la diferencia real entre un título y un nombre. Piénsalo así: si vas a un hospital y gritas, doctor, es probable que 10 personas se den la vuelta. Doctor es un título. Te dice qué hace esa persona y qué puedes esperar de ella. Lo mismo pasa con juez o presidente. Son términos que mantienen una distancia profesional. Pero si en ese mismo hospital gritas Juan, solo una persona se girará. Un título te dice qué hace alguien por ti. Un nombre te dice quién es esa persona para ti. Tú no tienes una relación personal con el electricista, la tienes con Carlos. Los títulos mantienen distancia. El nombre la rompe. Y aquí está la clave que lo cambia todo. Elohim te dice que es Dios, pero solo YHWH te dice quién es Dios. Vamos a desglosar esto, porque lo que vas a descubrir sobre la palabra Elohim puede que te sorprenda. Es el término hebreo más común para referirse a Dios y aparece más de 2.500 veces en el Antiguo Testamento. Pero técnicamente no es un nombre propio, es un sustantivo común que significa simplemente Dios o a veces dioses. De hecho, la propia Biblia usa esta misma palabra para referirse a los ídolos paganos. En Éxodo 12:12, Dios dice: dictaré sentencia contra todos los Elohim de Egipto. Incluso en el Salmo 82 se usa para hablar de jueces humanos o seres espirituales. Yo dije: vosotros sois Elohim dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Como ves, es un término genérico, no un nombre. Y aquí viene una curiosidad gramatical fascinante. Elohim es una palabra en plural. La terminación im en hebreo es como la S en español, como en querubim o serafim. Literalmente significa dioses. Sin embargo, cuando se refiere al Dios de Israel, los verbos que lo acompañan están siempre en singular. Es como si la Biblia rompiera a propósito sus propias reglas gramaticales para decirnos: este Dios es tan inmenso, tan plural en su majestad, que un sustantivo singular no puede contenerlo. Pero al final del día, Elohim no identifica a nadie en específico. Entonces, ¿Qué pasa con los títulos compuestos? Por ejemplo, El Shaddai, muy conocido en la tradición judía. Lo traducimos como Dios Todopoderoso y suena imponente, pero su origen exacto es un misterio que los académicos todavía debaten. Algunos creen que viene de Shad, que significa montaña, por lo que sería el Dios de la montaña. Otros sugieren que viene de Shad, que significa pecho materno, presentándolo como el Dios que nutre y sustenta. Pero, de nuevo, el Shaddai no es un nombre, es una descripción de su poder y su suficiencia. Lo mismo ocurre con el Elión, Dios Altísimo. Este título aparece en Génesis 14, cuando Melquisedec bendice a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Pero, volviendo a nuestro hallazgo inicial, en los textos de Ugarit, los cananeos también llamaban a su dios principal Elión. Era un título de estatus que cualquier deidad suprema reclamaba para sí. Señor de los ejércitos, Dios eterno, Dios que ve, todos siguen el mismo patrón. Son descripciones funcionales, son como adjetivos magníficos para un sujeto que todavía no ha revelado su nombre. Y todo esto nos lleva a una duda existencial, la misma que debió asaltar a muchos israelitas. Si todos estos títulos eran genéricos o compartidos, ¿cómo sabían ellos a quién estaban orando? ¿Qué distinguía su fe de la de sus vecinos? La respuesta está en el concepto hebreo del nombre. Para nosotros, hoy, un nombre es solo una etiqueta, un sonido para llamar a alguien. Para un hebreo, el nombre era la esencia de la persona, era su carácter, su reputación y su autoridad. Por eso, cuando Dios transformaba el destino de alguien, le cambiaba el nombre. Abraham, padre exaltado, se convirtió en Abraham, padre de multitudes. Jacob, el que suplanta, se convirtió en Israel, el que lucha con Dios. Pero espera, porque aquí surge una aparente contradicción bíblica que ha confundido a muchos. En Éxodo 6:3, Dios le dice a Moisés: me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre, YHWH, no me di a conocer a ellos. Al leer esto, es normal que pienses: un momento, si vas a Génesis, verás que Abraham construye altares a YHWH. Incluso Eva menciona a YHWH en Génesis 4. ¿Se equivocó Dios? ¿Mintió Moisés? ¿Hay un error en el texto? No. La clave está en la palabra conocer. Para la mentalidad hebrea, conocer no es tener información, es experimentar una realidad. Los patriarcas oyeron el nombre, sí, sabían pronunciarlo, pero no conocieron su significado en plenitud. Abraham conoció a Dios como el Shaddai, el poderoso que le dio un hijo en su vejez, pero nunca vio el cumplimiento final de la promesa. Nunca fue testigo de la liberación de todo un pueblo. No experimentó la esencia completa de lo que ese nombre significaba. Moisés estaba a punto de ver lo que Abraham solo pudo soñar. Y así llegamos al clímax de esta historia, el momento en que la Biblia rompe con toda la historia religiosa de la humanidad. Moisés está frente a la zarza ardiente, paralizado por la duda, y le hace a la voz en el fuego la pregunta definitiva: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado, ellos me preguntarán, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Por primera vez, Dios no responde con un título. No dice, soy el Shaddai, el Todopoderoso. No dice, soy el Elión, el Altísimo. Responde con algo radicalmente diferente, con un verbo que es pura existencia. Yo soy el que soy. En hebreo, YHWH. Piénsalo un instante. Es la única vez en toda la literatura antigua que un dios revela un verbo como su nombre propio. Todos los demás dioses tienen nombres que son sustantivos o adjetivos. Baal significa amo, Moloch significa rey. Son estáticos definidos por una función. Pero el Dios de Israel dice, yo soy, es existencia pura, sin principio, sin final, autosuficiente. Por primera vez, Dios no se describe por lo que hace o por cómo es. Simplemente declara que Él es. Los demás son títulos como presidente o comandante en jefe. Son cargos. Tú puedes respetar al presidente presidente, pero no puedes ser amigo del presidente. Solo puedes ser amigo de la persona que ocupa ese cargo. YHWH es ese nombre personal. Es lo que lo distingue de cualquier otro Elohim. Hemos mezclado tanto los títulos con el nombre que a menudo perdemos la distinción que los autores bíblicos cuidaron con tanto esmero. No es que Dios tenga muchos nombres. Él tiene muchos títulos que revelan su carácter y su poder, pero solo un nombre que revela su identidad personal y nos invita a una relación. Así que, la próxima vez que leas la Biblia o escuches una canción, recuerda esto. Dios es una categoría, un término que comparte incluso con conceptos falsos. Todopoderoso es una descripción de su fuerza. Pero cuando la Biblia usa YHWH, a menudo traducido en nuestras Biblias como Señor en mayúsculas, no está usando un título más. Está susurrando el nombre personal, íntimo y exclusivo que él mismo eligió para presentarse, para que sepamos que no estamos hablando con una fuerza abstracta del universo, sino con alguien que, sencillamente, es. Pero si observas de cerca cómo los primeros cristianos usaban la palabra Señor, la historia se vuelve sorprendente e incluso peligrosa. Los autores del Nuevo Testamento hicieron algo que, para su época, era un movimiento audaz, casi prohibido. No tomaron cualquier texto del Antiguo Testamento para aplicárselo a Jesús. Fueron directamente a los pasajes que hablaban única y exclusivamente de YHWH, el Dios de Israel. Piensa en esto. En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo escribe que, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Te suena de algo? Es porque Pablo está citando directamente Isaías 45, uno de los capítulos más radicalmente monoteístas de toda la Biblia. Y en ese capítulo es YHWH quien declara: ante mí se doblará toda rodilla. Yo soy YHWH y no hay ningún otro. Pablo toma las palabras que pertenecen exclusivamente al Dios Creador y se las atribuye, sin dudarlo, al carpintero de Nazaret. Y no es el único caso. En Romanos 10 cita al profeta Joel: todo el que invoque el nombre del Señor, YHWH, será salvo. Inmediatamente después, Pablo aclara que ese Señor al que debemos invocar para ser salvos es Jesús. O mira Hebreos 1, donde el autor cita un salmo dirigido a YHWH, el Creador. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y de nuevo, aplica estas palabras directamente a Jesús. Detente un momento. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que está pasando aquí? Estamos hablando de judíos devotos, hombres como Pablo, un fariseo que conocía la ley al detalle y que habría muerto antes de cometer idolatría, es decir, antes de adorar a algo o a alguien que no fuera el único Dios. Para un judío del primer siglo, educado en el monoteísmo más riguroso, lo que hicieron era impensable. Era la blasfemia definitiva. Significaba tomar el nombre sagrado, la identidad única e intransferible de Dios, y dársela a un hombre que había sido ejecutado en una cruz. Ante esto, solo hay tres opciones: o estos hombres estaban locos, o estaban cometiendo el peor pecado de todos, o realmente habían visto algo tan poderoso que los obligó a replantearse por completo quién era Dios, qué fue lo que vieron, y sobre todo, cuándo empezaron a creer algo tan radical. La prueba más contundente, y quizá la más antigua, es una sola palabra aramea, Maranata. La encontramos en la primera carta de Pablo a los Corintios. Piensa en esto: una palabra en arameo, el idioma de Jesús y sus primeros discípulos, que se conserva como un fósil en medio de una carta escrita en griego. Esta palabra significa Señor nuestro. Ven. ¿Por qué es tan importante? Porque el arameo nos transporta a Jerusalén, a los primerísimos días de la iglesia. Esto demuestra que desde el minuto uno, mucho antes de que se escribieran los evangelios o las cartas a las iglesias griegas, las comunidades de creyentes judíos en Palestina ya le oraban a Jesús como su Señor. No fue una idea que evolucionó lentamente durante un siglo. Fue una explosión de fe que estalló justo después de la resurrección. Con esto, los primeros cristianos no estaban inventando un segundo Dios. Eso habría sido politeísmo, algo totalmente contrario a su fe. Lo que hicieron fue algo mucho más profundo y misterioso. Reconocieron a Jesús dentro de la propia identidad del único Dios, YHWH. Los teólogos llaman a este concepto inclusión cristológica, y esta confesión, Jesús es Señor, tenía un filo mortal en el mundo romano. El lema oficial del imperio era Kyrios Caesar, César es Señor. Por lo tanto, cuando un cristiano declaraba que su único Señor era un carpintero judío ejecutado por el propio imperio, no estaba haciendo solo una declaración de fe. Estaba cometiendo un acto de sedición política. Era alta traición. Y esa es una de las principales razones por las que fueron perseguidos hasta la muerte. Pero, ¿hasta dónde llega este respeto? ¿Es solo una formalidad litúrgica, algo que se hace en el culto y nada más? No, va mucho más profundo. Un judío ortodoxo no pronunciará el nombre sagrado bajo ninguna circunstancia, ni en la sinagoga, ni en la intimidad de su casa, ni siquiera en su oración más personal. Cuando sus ojos ven las cuatro letras santas en el rollo de la Torá, su boca pronuncia una palabra diferente. Aunque sus ojos lean una cosa, sus labios dicen otra por reverencia. Esta costumbre es tan real, tan tangible, que ha moldeado su cultura durante siglos. Si un rollo de la Torá o cualquier escrito que contenga el nombre se daña, no puede ser arrojado a la basura. Eso sería una profanación, una falta de respeto gravísima. En su lugar, se le da un entierro ceremonial en un depósito sagrado llamado Genizá, que es literalmente una especie de cementerio para textos sagrados. Y durante siglos, esto ha sido una mina de oro para los historiadores. Gracias a esta profunda reverencia, a su negativa a destruir cualquier cosa que llevara el nombre escrito, hemos encontrado manuscritos de un valor incalculable que sobrevivieron milagrosamente en estas tumbas de libros. ¿Por qué tanto cuidado? Porque el nombre está ahí y el simple papel que lo contiene se ha vuelto sagrado. Incluso hoy, en el Israel moderno, los periódicos religiosos no imprimen el nombre completo de Dios. Usan abreviaturas para evitar que un simple periódico con el nombre termine siendo desechado. La reverencia es total. Y es aquí donde nos encontramos con una paradoja desconcertante. El mismo pueblo que recibió el nombre, el que fue escogido para custodiarlo, no lo pronuncia. Mientras tanto, muchos cristianos lo pronuncian con total libertad. Lo oímos en la forma Jehová, especialmente entre los testigos de Jehová. Lo leemos como Yahweh en muchas traducciones bíblicas evangélicas. Lo vemos en canciones, en pegatinas para el coche, incluso en camisetas, y para ellos pronunciarlo es un acto de alabanza. Pero, ¿no te parece una contradicción? Si Dios mismo reveló su nombre, no querría que lo usáramos. La Biblia misma parece confirmarlo de forma rotunda. Pensemos en ese momento cumbre en el libro de Éxodo. Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y le dice: así dirás a los hijos de Israel, YHWH me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Fíjate en la contundencia de esas palabras. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. La orden parece inequívoca, pero hoy, 2000 años después, ha ocurrido algo paradójico. Han surgido grupos que no solo afirman haber recuperado la pronunciación exacta de YHWH, sino que enseñan algo aún más radical. Si no usas la fonética precisa que ellos exigen, tus oraciones se pierden en el vacío y tu salvación pende de un hilo. Hemos pasado de un nombre tan sagrado que era impronunciable por respeto a tratarlo como una contraseña divina que no funciona si te equivocas en una sílaba. ¿Cómo hemos llegado a este extremo? Aunque suene increíble, esta idea es el centro del llamado Sacred Name Movement, un movimiento que lleva casi un siglo afirmando exactamente esto y que cobró fuerza en Estados Unidos allá por los años 30. Su argumento central es atractivo por su simpleza y su aire de conspiración. La iglesia tradicional te ha engañado. El nombre Jesús es una traducción corrupta y la única forma de salvación es invocar el nombre hebreo original y exacto. Pero aquí es donde su argumento empieza a desmoronarse. Si de verdad tuvieran la pronunciación original normal y correcta, ¿no deberían estar todos de acuerdo? La realidad es que no es así. Dentro del mismo movimiento que asegura tener la única verdad fonética, existen decenas de variantes compitiendo entre sí. Unos insisten en Yahweh, otros en Yahuwa o Yehuwa. Algunos afirman que el nombre del Mesías debe ser Yahshua o Yehoshua. Esto nos obliga a plantear una pregunta incómoda, una que sacude los cimientos de toda su doctrina. Si ellos tienen razón, ¿qué pasa con los miles de millones de cristianos a lo largo de la historia? ¿Qué pasa con los apóstoles, los mártires, los reformadores? ¿Qué pasa con tu abuela que oraba a Jesús con toda la fe de su corazón? ¿Acaso Dios no los escuchó? ¿Ha sido toda la historia de la iglesia un gigantesco error? La prueba de fuego está en la propia Biblia. Si pronunciar las sílabas hebreas correctas fuera un requisito para la salvación, uno esperaría encontrar a Pablo, Pedro o Juan impartiendo clases de fonética en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué encontramos en realidad? Los apóstoles, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribieron el Nuevo Testamento en griego. Cuando se referían a Dios Padre, usaban la palabra griega Theos. Cuando hablaban de Jesús, lo llamaban Kyrios, que significa Señor. El propio texto inspirado por Dios no se preocupó por preservar la fonética hebrea. Y esta es la pregunta clave. Si la pronunciación exacta del nombre hebreo fuera la llave de la salvación, ¿por qué el Espíritu Santo no se aseguró de que los apóstoles la escribieran y la preservaran con absoluta claridad? El silencio del Nuevo Testamento sobre este tema es ensordecedor. Ni una sola advertencia, ni una sola corrección sobre cómo pronunciar el nombre. Pablo predicó a miles de gentiles que jamás habían oído la palabra YHWH y sus conversiones fueron absolutamente válidas ante Dios. Entonces, si la Biblia no apoya esta idea, ¿de dónde viene? La respuesta es que el Dios que la Biblia nos revela es mucho más grande y misericordioso de lo que imaginamos. Pensemos en Agar, una esclava egipcia, pagana de nacimiento, fugitiva, sola en el desierto. Ella no tenía formación teológica, no era parte del pueblo elegido y su hebreo, si es que lo hablaba, era seguramente muy básico. En su momento de máxima desesperación, tiene un encuentro con Dios. ¿Y qué hace? Le da a Dios un nombre nuevo, uno que ella misma crea en ese instante. El Roi, que significa el Dios que me ve. Y aquí viene lo increíble. Dios no la corrige. No le dice, lo siento, ese no es mi nombre oficial. Al contrario, la escucha, la bendice y ese nombre, improvisado por una extranjera desesperada, queda registrado para siempre en las Escrituras como un nombre válido. Como leemos en Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. ¿Comprendes la magnitud de esto? La lógica del Sacred Name Movement implicaría que Dios debería haberla ignorado por no seguir el protocolo correcto. Pero la Biblia hace lo contrario, valida su clamor. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Creemos que Dios es más estricto con un creyente del siglo XXI que con una esclava fugitiva en el desierto? El patrón bíblico es claro. Agar no sabía hebreo teológico y Dios la escuchó. El centurión romano no sabía hebreo y Jesús dijo no haber hallado una fe como la suya en todo Israel. Los apóstoles escribieron en griego y sus palabras son escritura inspirada. Entonces, ¿de dónde viene esta obsesión por las sílabas exactas? La respuesta nos lleva a un lugar sorprendente, al pensamiento mágico del mundo pagano. En muchas religiones antiguas, como las de Egipto o Babilonia, se creía que conocer el nombre secreto de un dios te daba poder sobre él. Era una fórmula, un conjuro, una especie de tecnología espiritual para controlar lo divino. Si pronunciabas las sílabas correctas, la deidad estaba obligada a responder. Estos movimientos modernos, a menudo sin saberlo, han regresado a esa mentalidad. Han convertido la relación con Dios en una transacción mágica, confundiendo la fe bíblica con un hechizo antiguo. Es precisamente contra esto que Jesús nos advirtió cuando dijo, y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que se imaginan que por su palabrería serán oídos. Jesús está demoliendo la idea de que una fórmula correcta garantiza resultados. Dios no es una cerradura que se abre con un código de voz. Es un Padre que escucha el corazón. Piénsalo. Si este fuera un error fatal para la salvación, ¿no crees que Jesús, el Verbo hecho carne, lo habría corregido? Su silencio sobre este tema lo dice todo. Con esto no queremos decir que estudiar los nombres de Dios en hebreo sea malo. Todo lo contrario, es algo valioso que enriquece nuestra fe y nos revela más sobre su carácter. Lo que sí afirmamos es que la obsesión por una pronunciación mágica y exacta es una distracción peligrosa que desvía la mirada de lo que realmente importa, la relación con un Padre que nos ama. Pero este no es el único caso en la Biblia en el que un error lingüístico ha tenido repercusiones enormes. El más impresionante es probablemente la traducción del Padre Nuestro que todos oramos. Te sorprenderá saber que la oración que millones de personas repiten cada día es muy diferente a la oración original de Jesús. Y esto es muy importante, porque al conocer la oración de Jesús original, se descubren significados ocultos en la oración. Haz clic en pantalla para conocer el significado verdadero del Padre Nuestro. Haz clic ahora, no te lo puedes perder.